Es momento de hablar de un libro que ya está generando algún debate, que se denomina La Cofradía Blindada. El escritor documentalista Dauno Totoro ahonda en cómo es el manejo de los negocios en las Fuerzas Armadas, lo que explica casos como el Milico Gate, Sema Chile, el mal uso de los dineros de la ley reservada del cobre. Dauno Totoro sostiene que estas irregularidades no son hechos excepcionales, son prácticas recurrentes de un ejército que constituye una fuerza política, económica, territorial y que se maneja bajo sus propios códigos. Esta autonomía impide totalmente la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, lo que permite que se generen máquinas de desfalco a nivel monstruoso, explica el autor. Queremos profundizar en este libro que más adelante te vamos a contar. Ustedes pueden ganar a través de nuestra participación, de su participación en el www.concierto.cl. Ya está con nosotros aquí en el estudio el escritor, guionista y director audiovisual Dauno Totoro. Bienvenido, Dauno, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien, muchas
Dauno,
gracias.
¿Cómo estás? Sí, es una profunda investigación la que haces en este libro, La Cofradía Blindada, y es inevitable vincularlo con esto que está pasando en la actualidad. Lo que dice en relación con el ejército, pero también en general en las Fuerzas Armadas. A la luz de lo que has podido conocer en esta investigación, ¿son hechos puntuales estas irregularidades o tienen que ver con procesos que se viven al interior del ejército?
No se trata de hechos puntuales, si bien van marcando pics, ¿no? Pero responden todo esto que se ha conocido últimamente como estos desfalcos, estafas, apropiación indebida de recursos estatales, etcétera, responden a un problema mucho más grande, ¿no? Son manifestaciones puntuales de un sistema de falta de control, una falta de capacidad o de voluntad política por parte del Estado, ya ni siquiera de cada gobierno, ¿no? Por parte del Estado y de la política civil, de los estados civiles, para lograr un completo control, una subordinación real de las Fuerzas Armadas. Esto está definido fundamentalmente por un concepto más profundo que la estafa, que es la autonomía, ¿no? Hay niveles de autonomía profundo y son estructurales, son de toda la vida, digamos, ¿no? Esta relación entre el poder civil y este otro Chile, el Chile militar, ha estado marcado por la autonomía de este último.
Sí, tú estableces, incluso al inicio del libro, Dauno, 13 grados o 13 estructuras de autonomía que el ejército particularmente ha desarrollado durante los últimos años, pero que se ha profundizado en las últimas décadas, que son, y me gustaría que tú profundizaras en esta idea que desarrollas in extenso en el libro, la autonomía de financiamiento, donde el ejemplo más claro es la ley reservada del cobre, pero también las utilidades de la industria militar, FAMAI, ASMAR, ENAER. La autonomía en la formación, los valores inculcados, la malla curricular que tienen los soldados. Y la autonomía en la definición de las políticas nacionales de defensa, más allá del control civil. Claro. Profundicemos en esos tres ejes que tú estableces ahí en el libro.
Claro, si no quiero hablar de autonomía o de la existencia de un Chile paralelo o un Chile militar, tiene que encontrar aquellas estructuras fundamentales que justifiquen la idea de este otro Chile, ¿no? Entonces, uno empieza a buscar en qué se estructura esta idea. Y en primer lugar, tú tienes que, para tener una nación o un Chile militar, necesitas un ethos, una razón de ser. ¿Cómo se identifican a sí mismos estos ciudadanos del otro Chile, ¿no? Y ahí está fuertemente involucrada la formación. Es decir, tú tienes a oficiales en proceso de formación en la escuela militar que entran siendo muy cabros chicos, siendo postadolescentes, y desde entonces están formando su identidad nacional de este Chile militar. Imagínate tú que alguno de los textos de estudio, es muy difícil acceder a la malla curricular, sí, ¿no? De la Academia de Guerra, por un lado, o de la Escuela Militar. Pero tú tienes textos como el de Germán Oehlinger, que son libros reservados, que no están a mano para los civiles, ¿no? No están a nuestras manos, que parten, por ejemplo, con una pregunta. Es decir, hay un libro que dice en su primera parte, ¿por qué si nosotros los militares somos los más idóneos para conducir los destinos de la nación, en ocasiones se lo permitimos a los civiles? Imagínate un cabro de 18, 19 años que se está formando en la profesión militar, al que le hacen esta pregunta. Es decir, ¿se están formando de qué manera? El problema es que no hay ninguna injerencia por parte del Estado, no hay ninguna injerencia por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, en la definición, ni siquiera en el conocimiento de estas mallas curriculares. Por otro lado, tú tienes un cuerpo académico en el que hoy, todavía, en la planta académica de las dos instituciones, tanto de la Escuela Militar como de la Academia de Guerra, son oficiales que vienen de la DINE y de la CNI, y están ahí haciendo clases. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la identidad propia, el ethos del ciudadano militar?
¿Tú dirías que, ¿no?, esa malla curricular está ayudando a incubar de alguna manera una mentalidad, a ver,
corporativa.
¿Golpista?
El golpismo es una manifestación histórica que se da a lo largo de la historia de Chile con momentos muy particulares en una institución, como la Fuerza Armada y el Ejército en particular, que defiende intereses corporativos. Aunque el discurso sea la defensa del bien común o la defensa territorial, finalmente están ahí las Fuerzas Armadas para hacer defensas corporativas. Y de ahí la importancia de su autonomía. Es decir, tú haces una defensa corporativa desde el mundo político, desde la derecha en particular, ¿no?, teniendo a mano una herramienta como las Fuerzas Armadas Autónomas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esta malla curricular que no conocemos forma una ética, ¿no?, forma una imagen de sí mismo? No es extraño que hace pocos días tuviera que aparecer el coronel que está a cargo, el director de la Escuela Militar, señalando escuetamente que sí, que existen cursos de ética y que son aquellos que permiten analizar la contingencia política y preparar a los uniformados para no cometer errores o no cometer desfalcos, ¿no? Pero basta con eso. Es como que lo que pasó hoy día en la mañana, ¿no?, que aparece en una declaración de ayer el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, claro, ¿no?,
hablando de las pensiones.
Hablando de las pensiones. Y basta con que diga que nosotros cumplimos funciones diferentes, claro, al resto de los chilenos y por tanto nuestras pensiones tienen que ser distintas. Con ese tipo de argumentos, es decir, cerrados, no se puede discutir, ¿no? Entonces está ese grado de autonomía que tiene que ver con la formación, es decir, con
la actitud,
el etos,
que finalmente es.
Y con cómo se identifican
formando
a sí mismos.
Claro,
¿no?
O sea, eso va desarrollando esa personalidad o ese rol con el cual se deben sentir.
Exacto, entonces tú tienes un ciudadano de otro Chile, un ciudadano que se identifica a sí mismo como parte de este otro Chile, ¿no? Luego tienes una autonomía. Cuando se habla de la autonomía en la definición de las políticas de defensa, existe la idea o la fantasía que señala que las políticas de defensa, muy vinculadas a las políticas internacionales, de relaciones internacionales, son definidas por el Chile civil, es decir, por el Estado. Pero nosotros sabemos que los gobiernos duran poco, ¿no? Las políticas de defensa y las políticas de relaciones internacionales son de largo aliento. Uh-huh. Cómo se define o cómo se estructura una política de defensa tiene que ver con cuál es nuestra capacidad de defensa y ante qué nos defendemos. ¿Y quién define eso? Bueno, basta ver los textos de estudio de los oficiales ya formados en la Academia de Guerra y encontrarse con textos, nuevamente, reservados, donde se señala, por ejemplo, que la existencia de una América Latina es un anacronismo, que tal no existe, ¿no? Y que acá hay una pugna permanente en la defensa de los productos y de los bienes que cada país tiene, ¿no? Y quien maneja estos bienes, quien los posee, son fundamentalmente corporaciones privadas. Es decir, tienen unas fuerzas armadas que hablan de la defensa de patrimonios que no son del Estado. Y por tanto tú te armas para defenderlo. Y un país como Chile, que se arma con equipamiento ofensivo y no principalmente defensivo, está marcando la pauta de cómo nos relacionamos con los vecinos, ¿no? Y la otra patita o la otra estructura fundamental para definir esta autonomía tiene que ver con el financiamiento. Un país, un Chile militar, necesita un presupuesto, ¿no? Este presupuesto está dado no solamente por la ley de presupuesto de la nación, no solamente por aquello que aprueba o no el Parlamento, etcétera, que es una parte importante, evidentemente, de su financiamiento y que va a financiar las pensiones y todos aquellos beneficios que tienen este Chile militar. Pero tú tienes también independencia en los negocios, ¿ya? Tú tienes no solamente en AERAS, MAR y FAMAE, ¿no?
Mencionabas tú algo de una suerte de inmobiliaria, por así decirlo.
Ese es uno de los escándalos mayores, ¿no? En este momento se suponía que ya no existía la aplicación del patrimonio de afectación fiscal, es decir, aquellos bienes territoriales, inmuebles, ¿no?, que el Estado destina a las Fuerzas Armadas para el uso, para cumplir sus funciones institucionales, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas, por motu propio, podían determinar que cierto predio, por ejemplo, ya no era necesario para cumplir las funciones institucionales, lo traspasaba al Departamento de Bienestar Social de la institución y esto determinaban que podía ser enajenado, se vendían y se establecía una verdadera inmobiliaria, ¿no?, de enormes cantidades de territorio fiscal que pasaban inmediatamente a ser vendidos y los productos de estas ventas ingresaban a cuentas reservadas de las instituciones. La promesa que hubo durante muchos años al comienzo de la transición es que esto se iba a terminar, ¿no? Y en la investigación yo busco, bueno, ¿se terminó? Tú tienes antecedentes y registros hasta el 2005 de que no se terminó. Y lo que ha habido ahora es una transformación. Ahora ya no pasan directamente al patrimonio de afectación fiscal, sino que ahora se negocia caso a caso. Se sientan, ¿no? Representantes del Estado, ministro de Defensa, ministro de Bienes Nacionales y representantes de las comandancias en jefe a discutir. Ponen sobre la mesa, ¿no?, predios y dicen, mira Estado, yo te devuelvo este para que tú construyas lo que estás planificando en la región X, pero a cambio de esa, de esas, qué sé yo, 500 hectáreas, yo te pido estas 800 hectáreas en la primera región.
Para hacer lo que estime conveniente.
¿Y qué están haciendo? Están negociando de Estado a Estado, ratificando la existencia de este Chile militar, ¿no? Y todo esto para no hablar del mayor escándalo de todo, ¿no?, que es el uso en cuentas reservadas de la ley reservada del cobre, que es el 10% de la producción, ni siquiera no es de las utilidades, es de la producción y con un piso. Es decir, si a Chile le va mal a través de Codelco en las ventas internacionales del cobre,
da lo mismo.
Da lo mismo, porque hay un piso de 260 millones de dólares del cual no se puede bajar.
Estamos con Tauro Tótoro, escritor, guionista, director audiovisual, autor del libro La Cofradía Blindada, que vamos a estar regalando algunos ejemplares. Puedes revisar ahí en www.concierto.cl y usar el hashtag, el gato,
será otro día.
Eres crítico, Dauno, muy crítico en el libro, en esta investigación del papel que ha desempeñado la sociedad civil post-dictadura. En algún momento, y hay un capítulo, incluso lo voy a citar textual, la concertación no impone la obediencia. Luego de hablar de la insubordinación de Pinochet y algunos protocolos durante la transición. ¿Cuál es la mirada que tienes respecto a lo que ha pasado en estos últimos 25, 28 años? ¿Y cuál ha sido, a tu juicio, el mayor pecado de la sociedad civil respecto a la subordinación de las Fuerzas Armadas?
Ya, mira, cuando yo comencé esta investigación a fines de los años 90, ¿ya? En aquel momento la pregunta era, bueno, ¿quiénes son estas personas, ¿no? Hemos estado conviviendo traumáticamente con ellos durante los últimos 30 años, los hemos visto todos los días en la televisión, ¿no? Los hemos visto todos los días en la calle. Por lo general, cuando uno ve uniformados armados en la calle, es síntoma de alguna mala noticia, ¿no? Pero ¿quiénes son? Entonces esa pregunta inicial estaba también marcada por lo que en ese momento era una relación traumática entre el Estado y las Fuerzas Armadas, y que tenía que ver con la insubordinación. En ese momento podíamos hablar de insubordinación. Cada vez que había una gestión por parte de la justicia o del Estado para interferir en procesos, por ejemplo, corruptos al interior de la Fuerza Armada, hablemos, por ejemplo, de los cheques del hijo de Pinochet, etcétera, teníamos o boinazos, o peucazos, ¿no? Había un proceso de insubordinación. Pinochet estaba vivo, Pinochet era senador designado, Pinochet no había sido detenido en Londres, no se conocían aún sus cuentas bancarias en el RICS, etcétera. Y había un claro proceso de insubordinación. Lo que ha pasado en estos últimos 19 años, la salida de Pinochet, etcétera, el nombramiento de 5 comandantes en jefes consecutivos, todos ellos, por cierto, vinculados o por lo menos acusados o en proceso por casos de corrupción económica o por casos de violación a los derechos humanos, ¿ya?
¿El actual también?
Bueno, está por investigarse. Siempre que hay un comandante en jefe en funciones, no se sabe nada. Basta que pase a retiro para que empiecen a aparecer los pañitos.
Por eso te preguntaba, claro.
¿Verdad? Esperemos a ver qué pasa. ¿Ah? Pero aquí todos ponen la mano al fuego, desde el mundo civil, desde la política, ponen las manos al fuego por los comandantes en jefe, ¿no? ¿Qué pasa? Durante el gobierno de Ricardo Lago, y él lo plantea en una entrevista hace una semana y media aproximadamente, se produce lo que él considera el fin de la insubordinación, el fin de la autonomía, mediante, por ejemplo, el fin de la inamovilidad de los comandantes en jefe, el término del COSENA.
El nunca más, ¿no?, de Cheire.
El nunca más de Cheire. Claro. Pero lo que no se toca en lo absoluto, porque esto podría ser algo de papel, algo constitucional, ¿no? Pero lo que no se toca y jamás se ha tocado en la historia de Chile, no estoy hablando de los últimos 19 años, en la historia de este Chile regimental, porque lo somos, ¿no?, es la autonomía de las Fuerzas Armadas en estos tres pilares fundamentales. Y mientras esta exista, siempre tendremos problemas para profundizar en la democracia.
Ahora, probablemente lo que diría alguien de las filas militares sería: necesitamos esta autonomía en pro de la seguridad nacional, mantener cierta reserva, cierto secretismo sobre las actividades, las acciones que tomamos internamente en la institución.
Y más allá, para ser garantes de la institucionalidad, que es una frase que uno ha escuchado tantas veces.
Sí, esa frase que ya salió de la Constitución, ¿no? Eso, ser garante de la institucionalidad, yo diría más bien que son garantes de los intereses corporativos. Y eso ha sido demostrado a lo largo de la historia. En sus intervenciones políticas han sido siempre para frenar procesos de democratización profunda. Estamos nosotros viviendo en un país que mira a los generales y mira a las Fuerzas Armadas como último recurso, Cuando ya el conflicto social, que debiera ser discutido, que debiera ser resuelto a nivel horizontal en la discusión política, no tiene salida, o la salida apunta hacia una democratización profunda, tenemos estas instituciones autónomas, ¿no?, que vienen a imponer el orden. Y el, ¿desde cuándo que no hay una guerra en este país? Mira, hay algunas frases que son notables, ¿no? Pinochet decía que así como los curas, así lo decía, así como los curas están obligados a creer en Dios, nosotros los soldados estamos obligados a creer en la guerra. Perdón, ¿en cuál guerra? ¿No? La única vez que en el último siglo, en el siglo pasado, se estuvo en cercanías de una guerra con la Argentina en el año 78, no olvidemos que tanto en Argentina como Chile habían dictaduras militares. Cuando nosotros dejamos las políticas internacionales, de relación internacional, en manos de los militares, estamos en problemas.
Sí, probablemente lo que diría alguien, insisto, desde las filas militares sería, bueno, no estamos o no hemos enfrentado una guerra porque hemos estado durante todo este periodo mostrando los dientes, comprando, no sé, armas y mostrando que no existe la posibilidad de enfrentarse a Chile porque tiene una fuerza superior, considerando también los conflictos con los países vecinos. Estoy pensando en lo que sería el argumento desde el otro lado.
Lo entiendo, pero podríamos contraargumentar con otros ejemplos, ¿no? Podríamos contraargumentar, por ejemplo, con la experiencia de Costa Rica, ¿no? Costa Rica no ha sido invadido. A Costa Rica no le han usurpado, digamos, potencia extranjera sus enormes recursos naturales. No olvidemos que Costa Rica es el país con mayor biodiversidad del continente americano. Y aparece, digamos, el presidente de Costa Rica hace poco explicando que al no tener gasto en el presupuesto nacional en defensa armada, militar, han podido destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Si tú inviertes el 8% del Producto Bruto en educación, lo que tienes es una nación más culta. Al tener una nación más culta, tienes una nación que entiende su posición en el mundo, ¿no?
Pero tal vez la duda es, ¿será una buena idea reducir el gasto en defensa antes de que se solucionen los problemas con los países vecinos?
Es que la solución con los países vecinos no pasa por mostrar los dientes, ¿no? La solución con los países vecinos pasa por entender el papel de Chile en el concierto de América Latina. Es decir, ¿cómo mejoramos las relaciones con Perú, con Bolivia, con Argentina? Lo hacemos a través de nuestro entendimiento de quiénes somos, de quiénes son nuestros vecinos y cuál es el futuro común, porque es un futuro común. Y si lo hacemos mostrando los dientes, mostrando músculo, ellos también van a mostrar músculo, van a mostrar los dientes y vamos a tener una situación de nunca acabar.
Dauno Totoro Taulis, autor de La Cofradía Blindada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por tu testimonio a través del libro también.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos.